solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 12 de noviembre de 2011. Iniciamos las noticias de México, más crónicas de la guerra. Esta será una de las últimas veces que lo diremos. De tanto repetir su cantaleta del enemigo construido, militares y políticos comienzan a aburrir. Un tal Benjamin Gochman escribe en la revista Ágora, publicación en español del Comando Norte del Ejército Gringo: la criminalidad se extiende más allá de las drogas y hacia la extorsión, robo, secuestro, tráfico de armas de fuego y trata de blancas, y muchas otras actividades ilícitas. El crimen organizado transnacional es extremadamente cruel, mejor armado que muchas de las fuerzas policiales, muy bien financiado, diversificado y sumamente adaptable y sofisticado en sus métodos. Actualmente usan equipo y tácticas de nivel militar, incluyendo armas de ataque sofisticadas, rifles francotiradores, granadas, aeronaves, vehículos blindados, improvisados y hasta submarinos para transportar drogas ilegales. ¡Ay, nanita! ¡Ahí viene el lobo narco! Estos gringuitos no han visto la monumental joya cinematográfica Salvando al Soldado Pérez. Pero bueno, para eso tienen a sus militarcitos. Gochman entrevista al general Daniel Håkansson, subdirector de Estrategia, Políticas y Planes del Comando Norte y gran amigo del ejército mexicano, quien hace interesantes comentarios en su miope perspectiva militar. De acuerdo con este señor, los citados recursos del narco obligan al gobierno mexicano a recurrir al ejército para combatirlos. Militares gringos comparten sus conocimientos en guerra asimétrica con sus pares mexicanos, y hoy día, dice, la cooperación es más intensa y diversa que nunca. En palabras llanas, como los narcos son muy fuertes, necesitamos todos los ejércitos y todas las armas disponibles para acabar con ellos, lo cual pasa por subordinar a las Fuerzas Armadas de México respecto de sus amos gringos.
Y si los gringos se afanan en construir el escenario de la intervención directa de sus tropas en México, el gobierno de FECAL no se queda atrás. El martes 9 de noviembre, en el marco del foro Delincuencia Organizada y Nuevos Modelos de Imputación Penal, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, cual hipócrita Cassandra, el titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas Martínez, describió las maneras en que operan los Zetas y el Cártel del Pacífico, afirmando que controlan el tráfico de drogas en la mayor parte del país y detallando las regiones en las que actúan ambos cárteles. Aunque también tuvo argumentos tranquilizadores al decir que las organizaciones criminales ahora solo son como compañías, con una estructura empresarial dedicada a determinadas funciones, de modo que la tenemos fácil: legalizar las drogas y que estos señores se vuelvan empresarios. Ironías aparte, un lúcido lector apunta y dispara sobre este tema: si los narcos controlan el país es porque hay un descontrol gubernamental.
Con la guerra, quienes también están desbordados son los organismos de derechos humanos, pues la guerra en México no solo los inunda de chamba, sino que les permite abandonar el tradicional lenguaje diplomático para nombrar los crímenes de los estados. Así lo ilustra el informe Ni Seguridad ni Derechos, Ejecuciones y Tortura en la Guerra contra el Narcotráfico en México, dado a conocer el miércoles 9 de noviembre por Human Rights Watch, en el cual podemos leer, entre otras cuestiones: la tasa de homicidios aumentó más de 260% entre 2000 y 2007, el gobierno estima que hubo casi 35.000 muertes relacionadas con la delincuencia organizada entre diciembre de 2006 y fines de 2010, incluido un aumento drástico cada año. Pasó de 2.826 muertes en 2007 a 15.273 en 2010. En lo que va de 2011, la prensa mexicana informó sobre más de 11.000 muertes vinculadas con el narcotráfico. El informe señala: buena parte de los asesinatos van a la cuenta del crimen organizado, y sobre la estrategia gubernamental afirma: existe una política de seguridad pública que fracasa seriamente en dos aspectos. No solo no ha logrado reducir la violencia, sino que además ha generado un incremento drástico de las violaciones graves de derechos humanos que casi nunca se investigarían adecuadamente. Es decir, en vez de fortalecer la seguridad pública en México, la guerra desplegada por Calderón ha conseguido exacerbar un clima de violencia, descontrol y temor en muchas partes del país. También se investigaron las prácticas de los militares, observándose el uso generalizado de la tortura contra los detenidos, así como la participación de soldados y policías en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. Ahí le paramos por ahora. Te invitamos mejor a conocer este informe y a difundirlo descargándolo del sitio quehuelga.org/diario.
La reacción del gobierno federal no pudo ser más desafortunada. El miércoles 9 de noviembre, intentando ser contundente, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Felipe Zamora, señaló: "En México no estamos en guerra. Existe en México una política de Estado que garantiza los derechos humanos de todos. Por ello, cualquier autoridad que incurre de manera aislada en desviaciones a esa política también es castigada y puesta a disposición de la justicia". Al día siguiente, su jefe, Francisco Blake Mora, encargado de la seguridad interior, murió en otro accidente aéreo. Triste epitafio para quien intenta ocultar que el rey va desnudo.
Y para que no se diga que somos tendenciosos, va una perla informativa salida de la boca de uno de los gestores del capital. El 9 de noviembre, el economista en jefe de análisis macroeconómico para México, de BBVA Research, Julián Cubero, afirmó que no ha habido economía en el mundo que haya tenido un incremento de la inseguridad pública sin estar el país en guerra, como ocurrió en México en los últimos 3 años. Por lo tanto, si tenemos estos niveles de violencia, estamos en guerra.
En Santocho contra la Comisión Federal de Electricidad. Como en toda la ciudad monstruo, en Santo Domingo, Ajusco, Coyoacán, Copilco y Los Reyes, la Comisión Federal de Electricidad ha multiplicado los cortes de energía eléctrica, afectando la cotidianidad de las personas que ahí habitan. Hay que decir que la falta de pago en buena parte se debe a los recibos locos, pues los consumos estimados o te mandan cuentotas imposibles de pagar o te hacen pasar de la tarifa doméstica a la comercial, cambio que significa perder el subsidio y cuadriplicar el pago. Así que, ¿quién va a pagar una cuentota de luz que pasa de 200 a 800 pesos o más de un mes a otro? Por ello, las acciones de los vecinos también comienzan a ser más contundentes. El miércoles 9 de noviembre se hizo una protesta fuera de las oficinas de la CFE en Eje 10 Sur y División del Norte, donde decenas de personas plantearon sus exigencias: que en el caso de las casas habitación no se aplique el tope de 3.000 vatios de consumo y no se quite el subsidio. También se confrontó a una cuadrilla de trabajadores en el cruce de Avenida Aztecas y Nesmel, pidiendo que se retiraran y afirmando que si hay cobros excesivos no habrá pagos y la CFE tiene prohibido entrar a los pedregales. Para ello, los vecinos se organizan a través de una representación por colonia y cuadra, a fin de poder evitar los cortes de luz.
Oaxaca, movilización contra proyectos transnacionales. El jueves 10 de noviembre, organizaciones sociales y pobladores marcharon en Juchitán para exigir al gobierno federal y estatal el alto a la privatización y la explotación de los recursos naturales en esta región, así como el cese al hostigamiento, represión y persecución a los pobladores y líderes sociales de las comunidades itzmeñas. Con la misma consigna de exigir la cancelación del proyecto eólico, unos 10.000 maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación iniciaron el primer paro regional de labores en la zona del Istmo de Tehuantepec y participaron en la marcha convocada por las organizaciones sociales. El secretario general del Magisterio, Asael Santiago Chepi, anunció que continuarán los paros de labores el próximo 15 de noviembre, en el marco del primer informe de gobierno estatal, debido a que existen aún grandes pendientes, sobre todo respecto del tema de justicia social, ya que hasta la fecha no hay respuesta ante la desaparición forzada del profesor Carlos René Román Salazar, ni castigo a los responsables de la represión contra el Magisterio Democrático y el pueblo de Oaxaca ocurrida durante el régimen de Ulises Ruiz. En la capital oaxaqueña, los normalistas también realizaron movilizaciones para exigir una reforma a la ley curricular.
Estudiantes y campesinos protestan en la UAM. El miércoles 9, decenas de ejidatarios de Amomolulco, estudiantes de la UAM, de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional, marcharon de las instalaciones de la UAM Xochimilco a la Rectoría General de la UAM para hacer entrega de una serie de exigencias, entre las que destaca aquella dirigida al rector Enrique Fernández Fasnacht, de que reclame a la Cámara de Diputados un subsidio del 2% del Producto Interno Bruto a las universidades públicas del país. Alrededor de las 4 de la tarde, los manifestantes salieron de la cafetería de la Unidad Xochimilco, donde realizaron una marcha interna para apoyar la huelga de hambre del profesor Edur Velasco, quien se manifiesta también por un incremento en el presupuesto para la educación. En su caminar por Calzada de las Bombas, algunos estudiantes realizaron pintas y pegas de carteles donde manifestaban su apoyo a la lucha de los ejidatarios del pueblo de Amomolulco, Estado de México, quienes fueron despojados de sus tierras por el gobierno estatal y federal para la construcción de la unidad Lerma de la UAM. En la protesta también participaron compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco. Después de que funcionarios de la institución declararan que irían a ver al rector para ver si era posible que recibiera a una comisión y posteriormente dijeran que tanto el rector como la secretaria general Iris Santa Cruz se habían ido, los ánimos se encendieron entre los manifestantes y subieron a las oficinas del rector, a pesar de que una valla del personal de confianza tratara de impedírselo. Después de amenazar con permanecer de manera indefinida en las oficinas, se acordó que la próxima semana una comisión se reunirá para acordar una reunión con el rector y en donde la comunidad pueda exponer sus problemáticas.
Y en otra movilización indignada, el viernes 11 de noviembre, estudiantes y miembros de Ocupemos la Bolsa de Valores y la Acampada Sur se movilizaron hacia la Cámara de Diputados exigiendo un aumento del presupuesto para la educación. Entre las propuestas de los manifestantes están dotar del 2% del Producto Interno Bruto a la educación superior, aplicar la tasa Tobin a las transacciones financieras y reducir 5% los gastos suntuarios de los funcionarios públicos. De ese modo se podrían obtener los recursos necesarios para mejorar la educación en México. En San Lázaro, los compas fueron atendidos por diputados del PT y el PRD.
Trabajadores en movimiento. Aterrizaje forzado para los pilotos de Mexicana. El miércoles 9 de noviembre, cortesía del capo Marcelo Ebrard, los pilotos de Mexicana de Aviación se llevaron su madriza y un buen susto cuando granaderos disolvieron el bloqueo sobre Eje Central y Xola. Sin decir agua va ni tratar de negociar el retiro del bloqueo, 300 elementos arremetieron contra los pilotos, hiriendo a uno de ellos y deteniendo a otros 11, incluyendo al secretario general Fernando Perfecto. El bloqueo responde a las maniobras de funcionarios del gobierno federal que, en lugar de facilitar que la aerolínea vuelva a operar, no se cansan de poner obstáculos. Tras varios meses de buscar inversionistas que capitalicen la aerolínea, ya se cuenta con la oferta de Iván Barona y su fundador Michael Chamis, que proponen un aporte de $400 millones. Después de que Felipe Consuelo Soto, encargado del concurso mercantil, fijó el próximo 15 de noviembre como límite para que Mexicana sea capitalizada por alguno de los grupos interesados o para declarar la quiebra, por fin el 11 de noviembre el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, aceptó recibir a los inversionistas para iniciar la recepción de documentos. A ver si ahora sí resuelven las exigencias de los trabajadores de Mexicana.
Fraude en Atento. Los empleados del call center Atento han librado una lucha de más de 2 años por afiliarse al sindicato de telefonistas y abandonar el sindicato blanco que detenta su contrato colectivo. Sin embargo, la empresa, que es filial de la Telefónica Española, ha aplicado toda clase de maniobras para impedir dicha afiliación. La más reciente se produjo el miércoles 9 de noviembre, cuando de última hora se citó a la votación del recuento para decidir la titularidad del contrato colectivo, y la empresa acarreó personal de confianza, que no tienen derecho a votar, mientras que la Junta de Conciliación solo permitió el ingreso de uno de los representantes legales de los empleados de Atento, limitando además su derecho a impugnar irregularidades. Por ello, los trabajadores de Atento decidieron no participar en esa votación y presentarán un recurso de impugnación y una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el atropello que sufrieron a manos de patrones y funcionarios de la Junta.
Presos políticos. Chiapas, nueva huelga de hambre. El 9 de noviembre, los internos del penal de La Mate iniciaron una huelga de hambre para exigir que las autoridades penitenciarias mejoren las condiciones de alimentación y salud. Desde el 25 de agosto, la LIMED denunció que las condiciones de alimentación y salud eran insufribles. Sin embargo, ninguna de las autoridades penitenciarias ni de derechos humanos llevaron a cabo ninguna acción para abatir las problemáticas al interior de este centro. Por ello, los presos han dejado de comer en exigencia de un trato mínimamente digno.
Campeche, detienen a Héctor Alejo. El miércoles 9 de noviembre fue detenido Héctor Alejo, integrante del Movimiento Social de Resistencia Civil contra las altas tarifas de electricidad en Campeche. Héctor está acusado de obstrucción de una obra o servicio público y fue detenido por elementos de la Procuraduría General de la República alrededor de las 13 horas, mientras se encontraba en su trabajo. El compañero Héctor Alejo tiene a su esposa encinta y cerca de las fechas de parto. La acusación en su contra es falsa, pues él no participó en las manifestaciones para exigir la reconexión de más de 60 usuarios de la resistencia, víctimas de un corte masivo y misma que sirvió para la fabricación de delitos, lo cual es una evidencia más de que la justicia en México no existe. Inventa culpables de delitos que nunca sucedieron y de que se está criminalizando la pobreza, al no poder pagar los cobros excesivos de la luz eléctrica. Con estas detenciones el gobierno pretende disuadir la protesta social. Al ir a buscar al compañero Alejo, se pudo saber que son 50 órdenes de aprehensión liberadas contra los integrantes del movimiento y de las cuales 15 deben proceder durante las próximas horas. A la compañera Sara López, expresa política y de conciencia, se le notificó que su expediente fue trasladado a la ciudad de Guanajuato, lo cual significa que, de serle solicitado, tendría que trasladarse para el seguimiento de su caso.
Ciudad Monstruo. Justicia para Carlos Cuevas. El jueves 10 de noviembre, familiares de Carlos Cuevas, asesinado el 26 de octubre, se encontraron con la directora de la Facultad de Filosofía y Letras y con funcionarios de rectoría de la UNAM, ante quienes demandaron que se entreguen los videos de las cámaras de vigilancia en varios sitios del campus, esperando encontrar en ellos evidencia de los agresores de Carlos. La compañera de Carlos, Lisbeth Aguilar, denunció que los agresores han comenzado a seguir a una compañera del grupo estudiantil en el que participaba Carlos. Por su parte, su hermana, Tania Cuevas, habló de las contradicciones que presentan las necropsias, pues refieren diferentes números de disparos y también diferencias en los horarios en que se sitúa el encuentro entre Carlos y sus agresores. El viernes, Tania Cuevas hizo una breve intervención en el foro por la desmilitarización inmediata. Escuchémosla.
Las autoridades de la UNAM, nos reunimos con ellos, les hicimos saber todos los volantes de amenazas que habían hasta mi hermano, el hostigamiento que tuvo durante mucho tiempo por parte de la auxilio humano, y ellos simplemente se desconocían, por lo tanto, a mi ver, se están lavando las manos. Entonces no hay como presionar, porque Carlos no puede quedar así, su muerte no puede quedar así, era un luchador, era una persona que se brindaba a su comunidad, preocupada por la miseria, preocupada por la desigualdad social. Su entrega fue hasta su muerte, por lo tanto yo los exhorto a seguir luchando. No se puede quedar así la muerte de mi hermano. Tenemos todavía mucho que luchar y mucho que exigir a las autoridades. Y sobre todo, que sean responsables las autoridades universitarias del daño que le produjeron con este
acoso. En las quejas contra CFE, Profeco se hace pata. El jueves 10 de noviembre, decenas de compañeros realizaron una manifestación frente a las oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor para exigir que esa dependencia se ponga las pilas y dé entrada a las más de 100.000 quejas de usuarios contra los altos cobros de la energía eléctrica, los cortes de luz y los daños a aparatos domésticos provocados por el mal servicio dado por la Comisión Federal de Electricidad. Ante la luz de quejas, Profeco ha salido con la batea de babas de que solo puede procesar 80 expedientes por día. Hasta ese jueves 10, los esmeitas encargados de coordinar esta acción han entregado casi 68.000 quejas y tienen miles más por tramitar. La entrevista con funcionarios de la Profeco no dio ningún resultado. y por ello se buscará canalizar parte de las quejas hacia dependencias foráneas de Profeco. Esta es una de las aristas importantes de la resistencia electricista, pues como se ha comentado en los meses recientes, la Comisión Federal de Electricidad ha incrementado los cortes de luz, y al tener tu queja puedes recurrir a las cuadrillas del ESME para que reconecten tu servicio. Por ello, puedes acudir a la sede sindical en Antonio Caso e Insurgentes en Ciudad Monstruo.
Internacionales. Chile. A ver a qué horas, Piñera. Como la ola que golpea la piedra, el movimiento estudiantil y popular sigue movilizado en Chile, mostrando que han llegado a un punto donde ni la represión ni las presiones pararán la exigencia de una educación gratuita. Tras 6 meses de movilización e incontables agresiones de los carabineros, estudiantes sin contingentes solidarios realizaron otra multitudinaria marcha en Valparaíso. 30.000 o más personas exigieron al Congreso que se aumente el presupuesto dedicado a la educación, que en el proyecto que se discute asciende a 11.6 millones de dólares para 2012, y es evaluado como insuficiente por las organizaciones estudiantiles. También en el debate, el gobierno y los parlamentarios de la derecha están acorralados, pues a la mentira de que el gobierno no tiene dinero para aumentar el gasto educativo, se ha respondido con el sentido común de aumentar los impuestos a los ricos y obtener así los fondos para la educación. Y a fuerza de knockouts, Piñera comienza a reaccionar. El jueves 9 de noviembre firmó un proyecto para crear la Superintendencia de Educación Superior, encargada de fiscalizar las universidades, estableciendo que las universidades, públicas o privadas, no pueden obtener utilidades. Pequeño pasito hacia el cumplimiento de las exigencias estudiantiles.
La represión reinició el viernes 11 de noviembre cuando carabineros desalojaron a estudiantes de la Universidad de Chile a petición del rector. A pesar de que se hizo de madrugada, el desalojo enfrentó la resistencia de los ocupantes, que pusieron barricadas y lanzaron algunas molotov contra los uniformados. En esta acción fueron detenidos 57 jóvenes.
Miles de estudiantes colombianos repudian en la calle la reforma educativa. El jueves 10, los estudiantes colombianos salieron a las principales calles del país para rechazar el proyecto de reforma de educación superior, conocido como la Ley 30, mismo que profundiza la privatización de la educación en el país, además de abrir la posibilidad de que la educación sea concebida como una actividad con ánimo de lucro. En distintas ciudades del país, los estudiantes marcharon con banderas, disfrazados o con los rostros pintados, sosteniendo pancartas con lemas tales como «No educamos capital humano, sino seres humanos» o «No a un cambio de ley, sino de país». La movilización tuvo lugar pese a que el día anterior, el miércoles 9, el presidente Juan Manuel Santos se dijo dispuesto a retirar del Congreso el proyecto de privatización de la educación superior si los estudiantes, en huelga desde octubre, retomaban las clases.
Conscientes de que eso no es más que atole con el dedo, los estudiantes colombianos afirman que la promesa anunciada por el presidente Santos no garantiza nada porque la reforma legal sigue su curso en el Congreso. Retirar la reforma es una salida demagógica para que se diga que se hace diálogo, que el gobierno es conciliador, pero ellos van a montar una nueva reforma y no nos van a tener en cuenta, comentó uno de los activistas. Es por ello que los estudiantes de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil discutirán el sábado 12 si aceptan, rechazan o condicionan la propuesta del presidente Santos. Además, los estudiantes colombianos trabajan en la propuesta de una contrarreforma que incluye un nuevo modelo de educación. Más de 30 universidades públicas del país están paralizadas por la protesta, lo que constituye una población cercana a los 600.000 estudiantes.
Brasil, cerca de 3.000 estudiantes marchan para echar a la policía militar de la Universidad de Sao Paulo. La madrugada del miércoles 9 de noviembre, más de 300 policías militares incursionaron en el campus de una universidad con el objetivo de despejar por la fuerza a un grupo de estudiantes que había ocupado las instalaciones desde el 1 de noviembre. Arrestaron a más de 60 estudiantes. Ante un contexto inédito desde su última dictadura militar, el viernes 11 de noviembre, los estudiantes brasileños se movilizaron hasta la Facultad de Derecho de Sao Paulo, en un nuevo reclamo por salida inmediata de la policía militar del campus de la universidad. El acto contó con apoyo de profesores y reivindica el fin de los procesos llevados a cabo por la administración de la Universidad de Sao Paulo, contra funcionarios y estudiantes, en especial a raíz del plan de seguridad dentro de la universidad, promovido por el rector João Grandino Rodas. El conflicto tiene origen en el contrato que la rectoría firmó con la policía militar para ponerla a cargo de la seguridad del predio, meses después del asesinato de un estudiante dentro de la universidad en mayo de este año. Según João Víctor Pavesi, integrante del directorio central de estudiantes, el acto fue victorioso, mostró a la sociedad que los estudiantes de la Universidad de Sao Paulo están unidos para que esta universidad sea un espacio realmente público y libre de represión. De esta manera, los estudiantes deciden mantenerse en huelga hasta una nueva asamblea y proponen una audiencia pública con el rector de la universidad. Reivindican la incorporación inmediata del 10% del Producto Interno Bruto a la educación brasileña, junto al lema Educación Pública Ya.
Manifestaciones de estudiantes en Londres. Miles de estudiantes se manifestaron el miércoles 9 de noviembre para protestar contra la subida de las matrículas universitarias y otros recortes que el gobierno de David Cameron impondrá ante nuevas medidas de austeridad. Una veintena de manifestantes fueron detenidos por la policía local, luego de intentar colocar tiendas de campaña en la Plaza Trafalgar. La movilización en contra de estos recortes se realizó en todo el país. Los organizadores hablan que fueron alrededor de 15.000 manifestantes en todo el Reino Unido. Un fuerte dispositivo policiaco local se registró durante toda la manifestación. Hay que recordar que el año pasado sorprendieron las movilizaciones estudiantiles que finalizaron con la toma de la sede del Partido Conservador. Los estudiantes londinenses acusan al gobierno británico de intentar privatizar la educación superior al incrementar la subida de cuotas universitarias.
Ocupa Wall Street marchará hasta Washington. Decenas de personas fueron arrestadas durante manifestaciones del movimiento Ocupemos Wall Street en la Universidad de California, Campus Berkeley, al enfrentarse policías antimotines la noche del miércoles 9 con activistas que intentaban establecer campamento. Imágenes de noticieros de televisión grabadas afuera del principal edificio administrativo de la Universidad de California mostraban a policías retirando a la fuerza a manifestantes de las escalinatas y golpeando a otros con bastones mientras la multitud cantaba «Somos el 99% y dejen de golpear estudiantes». La universidad reportó que un administrador había dicho a los activistas que podían quedarse toda una semana, pero solo si no plantaban tiendas de campaña o utilizaban estufas u otros artículos que pudieran sugerir que había gente durmiendo ahí.
Los manifestantes votaron a favor de no cumplir la exigencia y establecer un campamento que apodaron Ocupa Cal, Ocupemos California, para protestar contra las políticas financieras a las que atribuyen haber ocasionado recortes agudos en el gasto para la educación superior. 32 personas fueron arrestadas por presunta resistencia a la autoridad y no dispersarse, dijo un teniente de la policía. Por otro lado, en Burlington, Vermont, un hombre de 35 años recibió un balazo el jueves en un campamento de Ocupa y se encuentra grave. Habrá que estar atentos a la represión en ciernes, pues en Portland, Oregón, este fin de semana vence el plazo para desalojar los campamentos de protesta que los activistas mantienen desde hace 6 semanas en 2 parques de la ciudad. El alcalde de Portland, Sam Adams, dice que los manifestantes deberán retirar sus carpas a las 12:01 a.m. del domingo a más tardar.
Y hablando de represión, el jueves 9 de noviembre el movimiento de las ocupaciones tuvo una adhesión particular, la de Norm Stamper, el ex jefe de policía de Seattle, quien en un artículo publicado en The Nation afirma que desde la batalla de Seattle en 1999 a la fecha, las fuerzas policíacas se han militarizado cada vez más, lo cual se puede ver en las últimas represiones contra plantones de Ocupa en varios puntos del país. La mentalidad policíaca percibe a manifestantes como el enemigo, mientras del otro lado se percibe a la policía como una fuerza militarista. Es irónico, dice Stamper, que los policías que reprimen a manifestantes Ocupa son también víctimas de los mismos males sociales que están combatiendo esos manifestantes: la avaricia empresarial, el debilitamiento de sistemas regulatorios esenciales y el fracaso abyecto de las 3 ramas de gobierno para salvaguardar derechos civiles y proteger las necesidades humanas básicas como son salud, vivienda, educación y otras. Con la crisis, finaliza Stamper, muchas ciudades están despidiendo empleados públicos, incluyendo policías. Mientras los oficiales de policía están ayudando a salvaguardar el poder y ganancias del 1%, hay que ver que los policías son parte del 99%. Recordemos que Stamper renunció a su puesto como jefe de policía después de la represión en Seattle.
El miércoles 8 de noviembre se informó que la campaña iniciada el 5 de noviembre, en el día de la transferencia bancaria, ya comenzó a rendir frutos, pues se cerraron cuentas por $50 millones en Bank of America, JP Morgan, Wells Fargo y otros vinculados a Wall Street, informó la coalición New Bottom Line. Iglesias, secciones, sindicatos, grupos comunitarios y hasta un millonario, junto con individuos en varias partes del país, están participando en esta iniciativa.
Italia, Bolonia. La mañana del 10 de noviembre, hombres y mujeres de la ciudad de Bolonia tomaron un viejo mercado para abrirlo como un espacio público, para crear lo que ellos llamaron un laboratorio político. La toma del mercado forma parte de la propuesta 11 de noviembre del 2011, convocatoria internacional para tomar todas las plazas. Los manifestantes realizan esta acción siguiendo el ejemplo de las tomas en el Estado español y algunas partes de los Estados Unidos del Norte de América. Los ocupantes califican esta acción como un nuevo modo de construir una alternativa posible de democracia, la alternativa posible de participación y uno de los caminos para salir de la crisis.
Avisos. Aniversario del EZLN en Xalapa. Los compas de Xalapa nos hacen llegar la invitación para las actividades por el 28 aniversario de la Fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se proyectarán los videos La Rebelión Bajo Sitio del Colectivo Rojo y Negro, así como Y Sigue la Mata Dando, Los Nuevos Jóvenes Zapatistas. También habrá un convivio y música con el rolero Mauricio Díaz, El Hueso. La cita es el próximo 17 de noviembre en la Academia Mexicana de la Educación, en Bocanegra 10, cerca del Estadio Colón. Invitan los compas de Zapateando y adherentes a la otra campaña.
Compañeros de la otra campaña nos invitan a la Jornada Nacional ante la Emergencia Nacional y por el Alto a la Guerra, que se llevará a cabo el 19 y 20 de noviembre en las instalaciones del Sindicato de Uniroyal en Ciudad Monstruo, a partir de las 10 horas.
Y también en Xalapa, el sábado 26 de noviembre, en Plaza Xalitic, Xalapa, Veracruz, se realizará una jornada de apoyo a las patronas de las 12 del día a las 11 de la noche. Las patronas son un grupo de mujeres que desde 1995 ofrecen alimento, agua y ropa de manera solidaria a los miles de migrantes que atraviesan el estado de Veracruz en su travesía por México. La cooperación es en especie y consiste en frijol, arroz, alimentos enlatados y botellas de agua. Habrá talleres para niños y adultos, música, danza, teatro y documentales. Asiste y apoya a las patronas.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://quehuelga.org/noticiero, noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un
precio. Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org.
La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indymedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.